Señores, son las 9:08 y vamos a venir a datos de interés, datos que se destacan justamente en el plano nacional y que tienen que ver específicamente con la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Porque en pocos días las usuarias de mutualistas podrán acceder a pastillas anticonceptivas a cambio de un ticket de 30 pesos. Así lo establecerá la reglamentación de la ley, de esta ley que fue aprobada en diciembre de 2008. No hay detalles todavía de la norma, pero la polémica ya se ha desatado. La mutualista Círculo Católico anunció que no cumplirá con la distribución de anticonceptivos. Respuesta a este adelanto, el gobierno anunció que aplicaría sanciones.
La sociedad y la gente.
Para ver el alcance de este decreto reglamentario y conocer la situación concreta del Círculo Católico y de todo el sistema en general, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Enrique Galo, que es presidente de la Junta Nacional de Salud. Doctor Galo, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿En qué etapa se encuentra el decreto reglamentario que se anuncia para ahora?
Y bueno, en este momento está en la división jurídica del Ministerio de Salud Pública, ya prácticamente, absolutamente redactado, y esperando ser elevado, al Poder Ejecutivo para su aprobación, ¿verdad?
¿Tiene alguna estimación de cuándo entrará en vigencia?
Y calculamos entre 15 y 20 días aproximadamente, Lo que es importante es que hemos trabajado intensamente en estos últimos 2 o 3 meses para reglamentar esta parte de la ley, como ustedes decían, y ya estamos prácticamente culminando la reglamentación en lo que tiene que ver con la anticoncepción.
Exactamente, que es uno de los componentes de esta ley 18.426.
Exactamente.
Ahora, ¿quiénes podrán acceder a este servicio? ¿Cómo se define el universo objetivo de esta norma, de esta parte de la norma?
Y bueno, como bien lo dice la ley, en su artículo 3, literal F, es la universalización de los métodos anticonceptivos. Entonces, nosotros nos hemos encontrado cuando asumimos que había justamente, a la inversa de lo que sucede habitualmente, que las usuarias del sector público podían acceder a los métodos anticonceptivos, mientras que las usuarias del sector privado no lo tenían. Por eso nos pusimos a trabajar en la reglamentación de la ley, que tiene un alcance a nivel nacional, donde todos los usuarios del sistema público y del sistema privado tienen derecho a la anticoncepción, mediante los métodos anticonceptivos orales, preservativos, etcétera.
Se requiere, en este caso, que la mujer concurra al médico. Eso es sí o sí, no hay posibilidad que se pueda conseguir la receta a través de la presencia de un compañero, por decir algo.
No, lo que el decreto dice es que a través de la consulta con un médico de referencia o con un ginecólogo, se le prescribirá un talonario con 13 tickets y la usuaria podrá justamente ir a la farmacia de la mutualista a retirarlo en la medida de sus posibilidades económicas, ¿verdad? Porque lo que queremos que sea de fácil acceso, donde las usuarias no tengan que ir todos los meses al médico para que les recete. Esto se hace a nivel tanto de mujeres usuarias como de los varones, que también tenemos derechos, en la cual podemos también adquirir mediante el recetario del médico de referencia preservativos.
¿También con el mismo funcionamiento, con el mismo esquema de un talonario?
Exactamente. Según estudios internacionales, lo que se estima en estos servicios de salud sexual y reproductiva es la entrega de 15 preservativos mensuales.
En síntesis, entonces, estamos hablando de pastillas y de preservativos.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿qué pasa con el DIU o otros sistemas de anticoncepción?
Bueno, como usted bien hizo referencia hoy, la ley 18.426 de diciembre del 2008 es una ley muy innovadora, yo diría a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la implementación de todos estos servicios. Nosotros estamos dispuestos, una vez que estamos trabajando en la reglamentación específica de toda la ley, esto es una parte, ¿verdad? Es el artículo 13, el literal F, lo que tiene que ver con los anticonceptivos, pero además estamos trabajando en la creación de los servicios de salud sexuales y reproductivas que abordan el tema en su integralidad. Y ahí, en esos servicios, sí, vamos a implementar la colocación del DIU por parte de los ginecólogos.
Uh-huh. O sea, ¿eso sería parte de una de otra etapa?
Seguro. Nosotros entendemos que si queremos avanzar en estos temas tenemos que ir por partes. Nos parecía prioritario empezar con la prescripción de los métodos anticonceptivos como los anticonceptivos orales en sus cuatro fases: los monofásicos, los trifásicos, los de emergencia y los poslactancia y los preservativos. En esta primera fase vamos a empezar con esto, para luego, en la segunda fase de la reglamentación de la ley, en la creación de los servicios de salud sexual y reproductiva, ahí incorporar lo que es la colocación del dispositivo intrauterino.
En este caso, en el caso de las pastillas, ¿qué origen tendrán?
El origen de los laboratorios. Digo, no van a ser... hoy por hoy, por ejemplo, para que la audiencia pueda conocer, hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública las importa a través de la del UNFA, que es la unidad de las Naciones Unidas, unidad de compras muy grandes, donde se adquieren los preservativos y las pastillas anticonceptivas. Nosotros en estos dos meses estuvimos trabajando con los laboratorios, con todos los laboratorios que proveen a las instituciones y a las farmacias de anticonceptivos, y hemos llegado a un acuerdo en el precio. Por eso lo que queremos hacerlos es accesible, y bueno, el costo de 30 pesos que va a tener para el usuario me parece que es un avance muy importante, porque hoy las usuarias están comprando estos mismos anticonceptivos en el entorno de los 200 a 350, 400 pesos.
Claro, la pregunta ahí que surge naturalmente es ¿cómo se completa esa diferencia? ¿Qué pasa? ¿Se está cobrando muchísimo ahora? ¿Va a tener un subsidio? ¿Estos 30 pesos es un valor subsidiado que vendrá complementado por alguna partida? ¿Cómo es?
No, cuando conversamos con los laboratorios llegaron a este precio y no hubo mayor inconveniente.
Porque está claro que es un negocio que los laboratorios pierden.
Los laboratorios yo no sé si pierden. En realidad no sé si pierden, porque los laboratorios tienen una gama muy importante.
O pierden de ganar, que ese es otro.
O pierden de ganar, esa es la realidad. Nosotros creemos que con este decreto no van a ganar los laboratorios, no van a ganar las instituciones, y los que más van a ganar van a ser los usuarios del sistema. ¿Está? Esa es una de las premisas que tenemos. Yo creo que los laboratorios no pierden, nunca pierden. Ahora sí, no van a dejar de ganar lo que ganan hoy con la venta en las farmacias. Eso está claro.
Doctor Galo, ¿cuál fue el objetivo de elaborar esta reglamentación? ¿Es una forma que de promover las consultas ginecológicas?
¿Cómo? Sí, no, a través de distintos estudios que uno ha hecho durante todo este tiempo, vio que realmente el impacto que tiene el 70% de las mujeres que consumen anticonceptivos lo hacen a través de la farmacia sin consulta médica. Uh-huh. El 70% es una cifra muy importante. Nosotros consideramos que el ideal es que la mujer consulte con un médico de referencia, con un ginecólogo, y con una simple anamnesis el ginecólogo puede orientar hacia qué tipo de pastillas, porque no todas las pastillas son para, digo, una mujer puede tomar una pastilla en determinada situación u otra. Entonces lo ideal es que el ginecólogo le recomiende qué tipo de anticonceptivos debe tomar, y bueno, es una manera más o menos de regular, ¿verdad?
¿Puede incidir esto, por ejemplo, en el número de embarazos no deseados y, por lo tanto, en la cantidad de abortos que se practican? ¿Tienen algún cálculo en este sentido?
No, creemos que no va a incidir absolutamente en nada.
¿En nada?
No.
O sea, ¿se sustituiría una forma de conseguir justamente anticonceptivos, una forma por otra?
Exacto, digo, lo que hacemos es que sea más... universalizar más este sistema que ya está impuesto, porque no nos olvidemos que prácticamente la mitad de los usuarios que se atienden en los servicios de salud del Estado, por ejemplo en ACE, o en el hospital policial o en el hospital militar, esas usuarias ya lo tienen, los anticonceptivos. La que no lo tienen son las del sector mutual, y gran porcentaje, por no decir casi todas las personas o las usuarias que usan pastillas anticonceptivos la consumen en las farmacias. Lo que estamos es facilitando el acceso de estas pastillas que le está costando entre 200 y 400 pesos, de acuerdo al tipo que tome, a un costo inferior a 30 pesos.
¿Hablamos de cuántas mujeres calculan ustedes que están comprendidas o que van a verse beneficiadas por esto?
No, la verdad que no les sabría decir el número. No lo tenemos cuantificado el número.
En este caso, ¿cuál es la situación del Círculo Católico que se ha estado manejando, como decíamos, bueno, por un lado una resistencia a integrar justamente este sistema entregando anticonceptivos, entregando preservativos? ¿Cuál es la situación hoy día?
Bueno, nosotros tuvimos ya dos reuniones con el presidente del Círculo Católico donde nos manifestó su preocupación en la entrega de preservativos y de pastillas anticonceptivas. Nosotros entendemos que el Círculo Católico es una empresa muy importante, de salud, muy respetuosa, y tenemos un muy buen diálogo con las autoridades, pero bueno, estamos conversando, una vez que salga el decreto es universal para todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, y es obligatorio. Buscaremos las maneras menos traumáticas, digamos, para que el círculo pueda acceder a esto y no incurrir en incumplimientos.
Uh-huh. Claro, la norma va a ser universal, va a ser para todos.
Exacto, las normas tienen que ser para todos sin excepcionalidad. Uh-huh. Nosotros, mientras que le garanticemos a las usuarias del Círculo Católico el acceso universal a los métodos anticonceptivos, ya sea las pastillas o los preservativos, y esto esté registrado en la Junta Nacional de Salud, no tenemos inconvenientes en buscar otros mecanismos como la tercerización, por ejemplo.
O sea que puede ser que de repente una afiliada del Círculo Católico termine consiguiendo pastillas, si obviamente si es que quiere y demás, en otra institución que se lo entregue en nombre de.
En nombre de, pero eso tiene que estar registrado en un subcontrato, digamos, que va a tener la institución del Círculo Católico con la institución o las farmacias que el Círculo Católico determine. Uh-huh. Digo, esto no es buscar excepcionalidad. Nosotros lo que queremos es garantizarle al usuario del Círculo Católico que pueda acceder a estos derechos. ¿Verdad?
Ahora, sí. No se invierte en los papeles, porque en definitiva, si es la mujer socia del Círculo Católico quien quiere conseguirla porque tiene su voluntad y va al médico, no tiene derecho por su propia voluntad de conseguir lo que la norma le implica, ¿la comprende?
Y sí, esa es la idea que nosotros tenemos, que la socia del Círculo Católico, una vez que el ginecólogo le prescribió el anticonceptivo, vaya donde el Círculo Católico haya determinado para retirar los anticonceptivos. Nosotros entendemos que el Círculo Católico va a tener que instrumentar de alguna manera, para no verse violentado en sus conceptos religiosos, empezar ¿verdad? A cumplir un poco la norma, porque no nos olvidemos que también estamos trabajando en la reglamentación de la ley 18.426 en lo que tiene que ver con los servicios integrales, ¿verdad? Y ahí también va a tener que trabajar el Círculo Católico en la creación de estos servicios. Entonces, es un tema del Círculo. Nosotros estamos dispuestos a escuchar alternativas, ¿verdad?, que nos pueda ofrecer el Círculo Católico, siempre y cuando acá no vamos a ceder un ápice en que todas las usuarias del sistema puedan acceder universalmente a los métodos anticonceptivos.
Pero entonces se está hablando de alternativas, no de sanciones.
No, una cosa es cuando el decreto salga va a integrar el Plan Integral de Atención en la Salud, el PIAIS, y todas las instituciones que tienen contrato de gestión firmado con la Junta tienen que integrarlo. Entonces, una vez que esta norma salga, que este decreto salga del Poder Ejecutivo, todas las usuarias, inclusive las del Círculo Católico, van a poder acceder a esto. Si hay denuncias de usuarias del Círculo Católico que no puedan acceder a eso, entonces la Junta Nacional de Salud implementará las sanciones correspondientes. Pero me parece que vamos a arribar a soluciones, estamos dispuestos a conversar con el Círculo Católico para que el Círculo Católico de alguna manera, y me parece que sería la solución, tercerice estos los métodos anticonceptivos a otra institución, y de esa manera, y quede bajo un contrato firmado en la Junta, y de esa manera el círculo no se vería violentado y las usuarias podrían acceder y no estaríamos hablando de sanciones.
Ahora hablamos de la reglamentación más en términos generales, pero hay un montón de consultas desde la audiencia, por supuesto, que surgen, y comentarios.
Sí.
Por ejemplo, dice un oyente, yo tomo determinadas pastillas de un determinado laboratorio, ¿a partir de ahora voy a poder tomar las mismas o voy a tener que cambiar porque, por ejemplo, hay alguna similar a una producida por un laboratorio nacional?
Sí, lo que nosotros elaboramos es el paquete de métodos anticonceptivos que hoy por hoy está brindando Salud Pública a sus usuarias. Dentro de cada uno de las drogas, de los anticonceptivos orales, encontramos una infinidad de laboratorios y marcas comerciales.
Entonces,
para que la audiencia tenga claro, nosotros estamos entregando determinadas drogas, ¿verdad?, que comprenden el universo de los métodos anticonceptivos, de los anticonceptivos orales, que son específicos. Si la usuaria quiere tomar algún otro o está acostumbrada a tomar de otro laboratorio, lo va a tener que adquirir en la farmacia. Acá todos los laboratorios nacionales e internacionales tienen a la venta los productos que nosotros vamos a poner en el decreto.
Uh-huh. ¿Ah? Después otro comentario, Teresa dice, mi hijada fue al ginecólogo a una revisión para que le receten anticonceptivos y el doctor le dijo que tomara lo que ella quisiera. ¿Eso es control?, pregunta Teresa.
Y bueno, realmente habría que ver el caso específico, ¿verdad? Pero un ginecólogo haciéndole 3 o 4 preguntas al usuario le puede decir que puede tomar cualquiera de los que esté de lo que esté a la venta, ¿verdad? En este caso le va a tener que decir dentro de los que esté en el paquete, ¿verdad?, que va a tener la institución.
Estamos conversando esta mañana con el doctor Luis Enrique Galo, que es presidente de la Junta Nacional de Salud, a propósito de la reglamentación de esta ley, de esta ley de salud sexual y reproductiva, que tiene otras variantes que va más allá de los anticonceptivos, los preservativos, que, como recién decía usted, doctor Galo, forma parte de una primera etapa. ¿Qué otros elementos van a estar contenidos en la reglamentación de esta ley?
No, lo que vamos a sacar, como usted bien dijo, es el decreto que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Mm. En lo que tiene que ver con la ley 18.426, se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud Pública en la reglamentación de toda la ley. ¿Está? Y ahí una de las cosas que se va a reglamentar, y lo más importante creemos nosotros, es los servicios de salud sexual y reproductivo que van a tener cada una de las instituciones.
A ver, se habla de policlínicas específicas.
Ahí está. Nosotros no queremos utilizar el término policlínica porque la policlínica es más bien personal, donde el médico atiende al usuario, sino acá lo que hablamos es de un servicio con un componente de varios actores o integrantes de recursos humanos en lo que tiene que ver con los servicios. Esto está vinculado al médico ginecólogo, a la partera, a las nurses, a las sexólogas, asistentes sociales, psicólogos, un servicio integral, porque la idea es el abordaje de la salud sexual y reproductiva en un conjunto de temas que tiene que ver con la propia sexualidad, con la violencia doméstica, con los métodos anticonceptivos y con el aborto, con el asesoramiento del pre y el posaborto. O sea, tratar el tema en su integralidad en esos servicios que obligatoriamente van a tener que prestar todas las instituciones públicas y privadas del país.
Uh-huh. Eso no implica, digamos, descentralizar, no implica, porque el concepto de policlínica, bueno, usted lo decía recién, puede llevar a alguna confusión. ¿Esto qué implica? ¿Que necesariamente las motoristas tienen que tener un servicio específico para esto?
Exactamente.
Aunque sea en su sede central o sea en los barrios.
Bueno, la idea, como siempre, hay que empezar de a poco. La idea es que cada una de las instituciones prestadoras de salud tengan estas policlínicas. En la medida de las necesidades tendrá que haber un desarrollo hacia hacia la atención del primer nivel, digamos, que es el ideal. Pero la primera exigencia es que cada una de las instituciones tenga los servicios de salud sexual y reproductiva en cada una de las instituciones. De acuerdo al desarrollo, se irá expandiendo en el territorio, ¿verdad? Pero esa es la idea, justamente descentralizar, que no esté solamente en un centro, sino que haya una red y que llegue al primer nivel, porque justamente lo que nosotros pretendemos desde el Ministerio de Salud Pública es desarrollar el primer nivel de atención y que sea un nivel resolutivo. Y bueno, creemos que si logramos desarrollar esta red de servicios en todo el país, realmente va a ser muy importante.
¿Qué servicios brindarían estos servicios, valga la redundancia?
¿Venderían, dice usted?
No, ¿qué brindarían?
¿Qué brindarían? Bueno, por ejemplo, si una persona tiene un problema con respecto a la sexualidad y quiere una consulta, bueno, en esos servicios va a tener el equipo multidisciplinario que lo puede ayudar, que hoy no lo tiene en las instituciones. Por ejemplo, si una persona quiere asesoramiento en lo que se llama el preaborto, digo, quiere abortar o quiere hacer una consulta con respecto a determinadas características del aborto, ahí tendrá un equipo multidisciplinario que la pueda asesorar en cómo, primero, en conocer los motivos por el cual esa persona quiere abortar y tratar de convencerla porque nadie está de acuerdo con eso, y asesorarla en lo que tiene que ver con todo el desarrollo del pre y del posaborto, con los métodos anticonceptivos propiamente dicho. Ya en estas policlínicas, en estos servicios, de salud sexual y reproductiva, la colocación del dispositivo intrauterino del DIU también va a ser una de las cosas obligatorias que van a tener que brindar. O sea que creo que va a haber un avance en lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud sexual y reproductiva muy importante.
¿A qué costos? ¿A qué costos el usuario, el socio de la mutualista, no, podría acceder
que,
a esto?
La idea es que se cobre una tasa moderadora normal, como cualquier especialista que uno concurre. O sea, no va a haber un costo adicional para esto.
¿Y a partir de cuándo? ¿Qué es lo que están pensando en términos de plazos?
Bueno, acá yo no me animaría ya a hablar de plazos. La idea es que antes de fin de año tengamos estos servicios de salud sexual y reproductiva en cada una de las instituciones. También tenemos que ser conscientes de que los recursos humanos en salud son escasos y de repente también eso, porque el perfil que deben tener estas personas es totalmente distinto, digo. Y bueno, capaz que hay dificultades en recursos humanos en generar estos equipos multidisciplinarios en los servicios, pero la idea es que antes de fin de año estemos ya muy avanzados en la reglamentación total de la ley.
¿Qué pasa a nivel público con este encare?
Y a nivel público está mucho más adelantado que el sector privado. El sector público tiene un servicio en el Hospital Pedro Rosell, por ejemplo, donde se aborda el tema en su integralidad y funciona muy bien. En algunos departamentos también a nivel del sector público estos servicios están funcionando o se están queriendo funcionar. No tenemos conocimiento que en el sector privado estos servicios funcionen o no. Pensamos que no hay en ninguna institución este servicio montado.
Pero me refiero, por ejemplo, si es el Pereira Rosell, ¿se puede extender este servicio a otros centros?
Sí. La idea es que todos los centros
públicos
tengan los servicios de salud sexual y reproductivo. Sí, todos los hospitales, hospital militar, hospital policial y todos la red de asistencia que tiene ACE.
Hay otra pregunta de María, por ejemplo, que llega de la audiencia, otro de las tantas, que dice, se refiere el doctor Galo todo el tiempo a regulaciones y reglamentaciones, pero ¿qué pasa luego con el seguimiento? Ya hoy se reconoce que, por ejemplo, el tiempo para lograr consultas no se cumple, sino por el contrario, la demora es alarmante. ¿Qué dice usted?
Y que estamos trabajando intensamente desde la Junta, no solamente con el tema de la salud sexual y reproductiva, sino con los tiempos de espera de todas las instituciones. Nos está preocupando, ya estamos anunciando a la audiencia que en el mes de septiembre va a salir una encuesta a nivel nacional y obligatoria, donde todas las instituciones van a tener que porque está dentro del propio contrato de gestión, la satisfacción de usuarios, donde vamos a tener la realidad de los tiempos de espera, porque una de las varias de las preguntas que están en ese cuestionario aborda el tema de los tiempos de espera en las instituciones.
¿Cómo es eso? ¿Es una encuesta realizada por los centros? ¿Cómo es?
Sí, el contrato de gestión que tienen las instituciones con la Junta Nacional de Salud dice que hay que hacer una encuesta una vez al año obligatoria, y en esta etapa toca lo que es el primer nivel de asistencia y las policlínicas, el nivel de satisfacción de los usuarios. Y hemos trabajado con un consorcio de encuestadoras, con las encuestadoras más importantes del país, donde van a hacer la encuesta, que va a ser financiada esta encuesta por las instituciones privadas y públicas del país. Y se va a trabajar fundamentalmente en el primer nivel de asistencia, o lo que tiene que ver con los tiempos de espera de ginecología, de medicina general, de pediatría, de cirugía, ¿está? Y ahí vamos a medir realmente la satisfacción del usuario o la insatisfacción del usuario, y vamos a aplicar sanciones correctivas para que esto no suceda.
Identificando instituciones, obviamente.
Identificando instituciones, porque esto es por institución. Uh-huh. Vamos a tener un análisis de cada una de las instituciones y el comportamiento de cada una de las instituciones.
¿Usted acepta, coincide que hay un problema hoy con las demoras?
Sí,
con los tiempos para lograr una consulta.
Sí, realmente en las auditorías que hemos hecho desde la propia Junta, algunas instituciones de Montevideo y del interior, vemos que hay un incumplimiento claro de la norma, sabiendo que el ginecólogo, el pediatra y el médico de referencia o el médico general debe tener consulta en el propio día, o sea, antes de las 24 horas, para el cirujano 48 horas y para otras especialidades 30 días. Y eso realmente no se está cumpliendo.
¿Y se ha sancionado alguna institución?
Se ha sancionado alguna institución, sí.
¿Por ejemplo?
No voy a dar nombres de instituciones, pero sí, se ha sancionado. Vamos a tener un panorama mucho más claro y a nivel de todo el país de cuál es la situación. No nos tenemos que olvidar que, como decía hoy, la falta de recursos humanos en salud es una cosa importante, y no es lo mismo encontrar un especialista del Río Negro hacia arriba que del Río Negro hacia abajo. Entonces eso también influye. Especialidades como urología, como traumatología, como cirugía infantil, como neurología, encontrar especialistas del Río Negro para arriba es mucho más complicado. Entonces uno tiene que entender que los tiempos de espera van a ser mayores, lo que uno no puede admitir que del Río Negro para abajo, o en la capital del Uruguay, en Montevideo, para acceder a un pediatra haya que esperar 7 días. Eso es inadmisible para la Junta Nacional de Salud. Si nosotros comprobamos que hay una institución que demora 7 días en darle hora para un pediatra, no tenga ninguna duda que vamos a ser inflexibles con esa institución.
¿Y a dónde tienen que comunicarse los usuarios que estén en esta situación?
A la Junta Nacional de Salud.
¿Qué es el teléfono?
No. Ministerio de Salud Pública.
¿Salud Pública?
Llama Ministerio de Salud Pública y va directamente, y hay una, a la entrada, hay una funcionaria, ¿verdad?, y una oficina que recoge todas las denuncias de los usuarios. Son analizadas por un equipo de la Junta y luego son analizadas por la Junta propiamente dicha.
Doctor Luis Enrique Galo, presidente de la Junta Nacional de Salud, ha sido muy amable, ¿eh?
No,
que tenga un buen día.
El gusto ha sido mío, hasta luego.
En perspectiva.